El Dios de nosotros es un Dios bueno, Dios santo, ¿verdad? Que constantemente, si nosotros lo buscamos, lo encontramos. Hay gente que dice, ve, Dios no me habla a mí, no leen la Biblia, no oran, ¿cómo esperan? Amén, es lo mismo. Si usted no va a ver a alguien, ¿cómo va a hablar con él? Ah, por el teléfono. Pero aquí no hay teléfono, aquí es directo. Y déjeme decirle una cosa, Dios está pendiente 24 horas y dice que no cerramos al mediodía. O sea que está abierto en todo momento, las oraciones llegan. Y Dios se deleita, Dios se deleita cuando nosotros hablamos con Él. ¿Quién aquí fue niño alguna vez? Hay gente que fue niño, ok. ¿Verdad que usted se deleitaba hablando con su papá? Amén. Ahora digo yo, quienes han sido madres y padres, se deleitan que sus hijos. Para mí no había, yo le digo una cosa, cuando papi tenía tiempo para atenderme a mí, yo me sentí importante. ¿De verdad que sí? ¡Wow! Papi me dedicó tiempo, hermano. ¿Y qué falta hace eso hoy en día? Que los padres le dediquen tiempo a sus hijos, pero especialmente este tiempo de amor y este tiempo de enseñanza para que los hijos entiendan que hay un Dios grande y maravilloso, digno de toda alabanza, digno, hermano, digno Dios. Aleluya. Y hoy vamos a hablar, yo le pongo tema, título a todos los mensajes porque eso me ayuda. Lo vi en inglés, pero lo traduje al español. Stop, look and listen. ¿Verdad? ¿Quién ha visto eso, esos letreros? Pues yo le llamé al mensaje, pare, mire y escuche. Y vamos a estar hablando de el libro de Colosenses. Capítulo 2. Y ya mismo vamos a leer, vamos a estar del 8 al 23. Esas son las lecturas, las vamos a hacer en parte, pero primero queremos dar una introducción. Regresemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, al día que nos convertimos. ¿Quién recuerda todavía el día en que se convirtió? Amén. Yo me convertí el 19 de agosto de 1975. Tengo 41 años en el Señor. Y ese día para mí fue tan importante que nunca se me ha olvidado. Amén. Ahora vamos a regresar a ese día pensando, ¿verdad? El día que nos convertíamos. ¿Por qué nos llevó a convertirnos a nosotros? Que nos sentimos pecadores, nos sentimos sucios delante de Dios, porque veíamos que el pecado ensuciaba nuestra vida y era aquello que nos separaba de Dios. ¿Quién sabía que el pecado separa al hombre de Dios? Así que veíamos el pecado. Yo me levanté porque en ese momento me sentí que no estaba preparado. Había algo en mi vida que no me permitía ir a Dios y era el pecado. Ahora, cuando yo entendí que Cristo había muerto en la cruz del Calvario para perdonar los pecados y que si uno iba donde Él arrepentido, eso me hablaron esa noche. Y yo fui arrepentido delante de Dios, hermano, con la confianza. Oiga, esto le estoy diciendo, con la confianza de que Dios Jesucristo en la cruz del Calvario era el único que podía perdonar mi pecado. Nadie más, ni nada más puede. Así que veíamos el pecado, pero también veíamos aquel que nos sacaba del pecado. Veíamos a Jesucristo que nos podía quitar toda la suciedad que había en nosotros. Ahora, después que nos hemos convertido, han pasado los años, la pregunta es, ¿todavía Cristo está en nuestros corazones? ¿Nos hemos olvidado de la obra que Él hizo el día que nos convertimos, que borró todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados y nos perdonó? Pero está todavía Cristo en nuestros corazones como en el día que nos convertimos. Si no está de esa manera, tenemos hoy que tomar una decisión y decirle: Señor, yo quiero que tú estés conmigo todos los días de mi vida. Vamos a empezar en el capítulo 2 del libro de Colosenses. Vamos a leer el verso 8. Mi esposa lo va a poner en el aparato ese.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Amén. Recuerde que yo le dije que el mensaje se llamaba Pare, mire y escuche. Y este verso empieza con mirad que nadie nos engañe. ¿Cómo podemos ser engañados? ¿A usted alguna vez ha sido engañado? Bueno, pues usted dice, bueno, compró una libra de azúcar y cuando llegó a su casa y la pesó, tenía media, no puesta, sino media libra de azúcar. Amén. ¿Y qué usted dice? Me engañaron, me vieron de bobo, ¿verdad? Entonces, este verso empieza y te dice, mirad, mirad que nadie os engañe por cosas que no son de Dios, enseñanzas de hombre, filosofías de hombre, sutilezas huecas, tradiciones de hombre. Nos dicen, no, si tú no haces esto antes de orar, Dios no te escucha. Si tú no oras arrodillado, Dios no te escucha. Si tú no, y empiezan a añadirle cosas a la palabra de Dios. Que si tú no haces esto, que si tú no haces aquello, que si tú no pones esto, que si tú no pones aquello, que si. Y empiezan a coger la palabra de Dios y a quitarle y añadirle, a quitarle y añadirle, hermano. Y nosotros muchas veces caemos en ese jueguito y empezamos a hacer lo que nos dicen gente que no conoce a Dios o gente. Déjeme decirle que se hizo un estudio intensivo y dice que todas, si no todas, casi todas las religiones falsas, las personas que las inventaron salieron del cristianismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estaban contentos con eso y empezaron a añadirle y a quitarle. La palabra de Dios no necesita que se le añada. La palabra de Dios no necesita que se le quite. La palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser tan atrevidos que le vamos a quitar o que le vamos a añadir a la palabra de Dios? Así que tenemos que estar pendientes, hermano. Pero ¿cómo usted va a conocer si le están diciendo otra cosa si usted no lee la palabra? Usted tiene que leer la palabra. Si a usted le gusta hablar con Dios, lea la palabra de Dios. Venga a los estudios bíblicos de la iglesia. Déjeme decirle, nosotros los martes estamos leyendo la Biblia. ¿Por qué estamos leyendo la Biblia? Porque yo dije un día, ¿quiénes aquí han leído la Biblia completa? Y una sola persona levantó la mano. Luego hice otra pregunta. Perdón. ¿Quiénes de los que están aquí han leído el Nuevo Testamento? Y dos o tres personas me levantaron la mano. Y yo dije, espérate, aquí hay algo malo. ¿Cómo nosotros vamos a decir que somos cristianos, que nos gusta hablar con Dios, que nos gusta saber de Dios? Y más sin embargo, el libro que nos habla de Dios y hablamos con Dios, la Biblia, nadie la lee. Yo siempre he dicho que hay tres maneras de llevar la Biblia. Usted la puede llevar debajo del brazo como una libre pan. Y esa yo le llamo la Biblia paseadora. Usted la lleva, la trae, la lleva, la trae y nunca la ha abierto. Una vez yo fui a una casa, me invitaron, hermano. Y yo entré y me invitaron para que entrara por la cocina. Eso es bueno. Cuando ustedes invitan a entrar por la cocina, usted ve lo que es allí y si lo invitan. ¿Entiende? Y vi una Biblia de púlpito allí grande. Y yo dije, deben ser cristianos, hermano. Y poco a poco me fui acercando a la Biblia. Y cuando llegué, la tenían en el Salmo 23. Miré así, traté de leerla, pero no pude, porque las manchas de los espaguetis de la salsa habían cubierto esa página, hermano. Parece que la tenía allí, ¿como qué? Como algo de buena suerte. La Biblia no es para buena suerte, hermano. ¿Quién me entendió? La Biblia no es para buena suerte. Entonces fui allí, hermano, y yo dije, wow, sabrá Dios cuánto gastó en la Biblia para ponerla allí, al lado de la estufa. Así que estamos envueltos en leer la Biblia. Ya leímos todo el Nuevo Testamento. Ahora le voy a decir otra cosa también. Empezamos como 30 hermanos y ya estamos como en 12. Eso es otra cosa. Que la gente quiere saber de Dios, pero no le interesan las clases, no le interesan los servicios donde leemos la Biblia. Y se explica, hermano. Usted trae sus dudas y se le explican, ¿verdad? Ya empezamos el Antiguo Testamento, ya leímos Génesis. Hace poco terminamos Éxodo. Y déjeme decirle que nunca nos habíamos gozado tanto viendo a Jesucristo en el Antiguo Testamento, viendo todas las cosas de Dios. Ya empezamos este Levítico y estamos, la próxima vez que nos reunamos, este martes, vamos a coger los capítulos 3 y 4. Pero ¿cuánto nos estamos gozando, hermano? Hemos aprendido, hemos conocido cosas de Dios que no teníamos la más remota idea de qué significaban. Así que nos gozamos, hermano, grandemente. Así que por ahí hay muchas filosofías de hombres. Sutileza, hueca, sutileza y tradiciones. ¿Sabe? Nosotros somos muy dados a la tradición. Amén. Somos muy dados a las tradiciones. Ahora vamos a ver los versos del 9 al 15.
Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén.
Gloria a Dios. Sí. Vemos esto, vamos a buscar a Cristo, hermano. Busquemos a Cristo. Cristo es nuestro primer amor. Hay gente que le llama el primer amor cuando se convierten. La gente está bien contenta y dicen, este está en el primer amor. ¿Quién ha escuchado eso? Este está en el primer amor, se convirtió este en el primer amor. Eso no es lo que quiere decir el primer amor, hermano. El primer amor lo que quiere decir es que Él es primero en nuestras vidas. Pastor, primero que mis hijos, primero que tus hijos. Pastor, primero que mi suegra. Sí, ay, qué bueno, dice. Primero, cuando Cristo es lo primero en nuestra vida. Usted puede tener 30 años de convertido y Cristo tiene que seguir siendo el primero en su vida. Hay gente que tiene por costumbre, bueno, ya pasaron 3 meses, ya perdió el primer amor. Hermano, el que haya perdido el primer amor no sabe dónde está parado. El primer amor es Cristo. 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 Yo tuve una experiencia una vez. Yo estaba casi empezando en el Evangelio y me llamaron para hacer un fin de semana de predicación y yo invité a todas mis amistades que fueran al culto, hermano. Y cuando llegué a la iglesia me dijeron, no vas a predicar tú, tenemos otra persona, hermano. Yo les voy a decir una cosa, a mí eso me supo a gas. Yo sé que ninguno de ustedes ha probado el gas, pero me supo a gas. Y, ay, ¿por qué me harían eso? Hermano, y no pude ni atender el mensaje. Y yo tenía coraje. Uno empezando en el Evangelio, no conoce muchas cosas, ¿verdad? Y las cosas del mundo le vienen a uno a la mente. Y cuando se terminó el servicio, había un pastor allí retirado. Y yo dije, con él me voy a quejar. Y le dije, lo llevo a su casa, porque él era ya mayor, no manejaba. Yo tampoco manejo, mi esposa no me deja. Pero de todas maneras, lo llevé a su casa y le dije, pastor, ¿usted sabe lo que me hicieron? Él callado, no decía nada. Me dijeron que yo venía a predicar. Pusieron a otro y él me decía, Cristo. Y decía, no, como que no me entienden. Decía, y me dejaron allí, a mí eso no me gustó. Y me decía, Cristo. Una sola palabra. Y yo volvía y otra queja y él me decía, Cristo. Ya estábamos llegando a la casa y yo dije, déjame meterme por otro lado para hacer el camino más largo. Él sí me dice, tengo diferente. Bueno, y di la vuelta. Y yo le dije, yo no sé si volver a la iglesia. Él me dijo, Cristo. Y yo le dije, este señor no sabrá decir otra palabra. Ya estábamos llegando a la casa y le dije, yo no sé lo que voy a hacer. Si usted me da un consejo, y me dijo, Cristo. Bueno, hermano, yo lo dejé. Cuando volvió otra vez para la iglesia, yo entendí que es Cristo, hermano, que no somos hombres. Que usted tiene que agradar a Cristo y ser agradado por Cristo. Cristo es el que nos trae paz, el que nos trae gozo. Y nos pone, a veces llegan momentos en nuestra vida tristes, llegan momentos duros en nuestra vida. Pero primero es Cristo. Si Cristo no es lo primero en mi vida, si Cristo no es el fundamento de mi vida, he perdido el tiempo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos vivir a Cristo, necesitamos representar a Cristo, necesitamos proyectar a Cristo, porque decimos que somos cristianos y a veces vivimos como cristinos y hay otros que viven como cretinos. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Necesitamos vivir con Cristo y para Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro primer amor y todo lo que necesitamos está en Él. No tenemos que ir a otro lado, hermano. No tenemos que ir a buscar nada más a ningún lado. Cristo es, estamos completos en Cristo y Él está completo en su deidad porque Él es Dios. Y en Él habita toda plenitud de la deidad. Sentirse completo en Cristo es una bendición, hermano. ¿Quién está esperando a Cristo? ¿Usted sabía que Cristo viene pronto, hermano? Cuando usted lee la Biblia y ve lo que está pasando en los días que estamos viviendo, usted tiene que decir, Cristo viene pronto. En estos días leíamos en 2 estados, en una de las escuelas, están promoviendo un culto a Satanás entre los estudiantes de escuela elemental, hermano. ¿Qué me estoy yendo? Verifique qué le están enseñando a sus hijos, hermano. Verifique. Así que esto está pasando grandemente, grandemente, y hay que tener cuidado, hermano. Así que en Él estamos completos. Dice que nos ha hecho la circuncisión, pero no la circuncisión como se hacía en los tiempos de antes. En los tiempos del Antiguo Testamento, la circuncisión solamente se la hacían a los hombres porque las mujeres no podían ser circuncidadas. Amén. Entonces los que pasaban por el Antiguo Testamento, todos los que pasaban eran hombres a hacerse la circuncisión. La mujer estaba puesta a un lado, pero en Cristo, Cristo dice que todo aquel que le entregue su corazón será salvo, tanto hombre como mujer. Oiga esto, hermano. ¿Y cuál es, qué sustituye la circuncisión de aquellos entonces? El bautismo. El primer acto de obediencia que Dios le pide a la iglesia es que se bauticen. Que se bauticen. Yo conozco gente que dice, ¿te bautizaste? No, yo me convertí hace 4 años, pero lo estoy pensando. ¿Cómo que lo estás pensando? Si el primer acto de obediencia que Dios nos pide es el bautismo, hermano. Tenemos que bautizarnos. Tenemos que, si Dios me dice esto, tenemos que hacer esto. Hay que orar. Hay que orar. Hay que ayunar. Hay que ayunar. Mucha gente no ayuna. ¿Quién aquí ayuna? No voy a mirar. Así que Él nos ha hecho la circuncisión del corazón, ha quitado de nuestros corazones todo. Es más, ha quitado nuestros corazones y nos ha dado un corazón nuevo. ¿Quién sabía eso? Cuando Cristo viene a tu vida, lo primero que dice es, hijo mío, dame hoy tu corazón. No mañana, no el mes que viene, dame hoy tu corazón, porque Cristo quiere darte un corazón nuevo donde Él habite. Un corazón que no tenga maldad. Un corazón que no esté sucio del pecado. Un corazón donde Él sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Aleluya! Aunque Él lo es, aunque no, Él va a hacer eso. Aunque no esté en nuestros corazones. Pero qué bueno que esté en nuestros corazones. Amén. Así que en la circuncisión nos saca todo aquel corazón nuevo y lo llena de su presencia, echando sobre Él nuestras cargas. Nosotros le damos todo, Señor, aquí estoy, toma, esta es mi vida, tómala, haz tú conforme tú quieras hacer. Y después dice que somos sepultados con Él en el bautismo. Vamos a verlo, Gloria, en Romanos 6, del 3 al 7. Sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él para vida eterna.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén.
Gloria a Dios, hermano. Así que tenemos que andar en vida nueva, en novedad de vida. ¿Cómo andamos en novedad de vida? Con Cristo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nuestro caminar, nuestro andar es diferente. ya los pecados se fueron. No vuelvo otra vez a traerlo, hermano. Hay gente que le gusta traer otra vez los pecados para hacerse mártires. Ay, pero yo hice eso hace 20 años atrás y el Señor me lo ha perdonado hace 15 veces. No, hermano, una sola vez que usted lo confiese. Usted apártese de las cosas. El Señor obra en nuestras vidas de manera especial. Así que fuimos sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él para vida eterna. Porque Él perdonó, oiga esta palabra que yo le voy a decir, T-O-D-O-S, todos nuestros pecados. Cuando usted se arrepiente, Cristo perdona todos nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24.
Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Amén. Amén. Y primera de Juan 3, del 4 y 5.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
Cristo apareció para quitar nuestros pecados, hermano. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y pagó el precio de nuestros pecados. Él murió por los pecados tuyos y míos, porque Él nunca pecó, hermano. Por eso es que nosotros vamos a Él para buscar el perdón de nuestros pecados. Porque Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Y dice que anuló todo aquello que era contrario a la vida eterna. ¿Qué es lo que importa que tengamos una vida eterna? El pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos roba estar con Dios por una eternidad. Qué triste, hermano. Cuando usted tenga una oportunidad, se lee Lucas capítulo 19, hermano, de Lázaro y el rico, para que usted vea cuando él fue allí, fue a un lugar duro. Usted no quiere ir ahí, usted quiere estar con Cristo, pero para estar con Cristo hay que vivir para Cristo, hermano. Hay que separarse, hay que vivir para Cristo. Primero Cristo. Cristo es nuestro primer amor. Hacemos la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. No mi voluntad, sino la tuya, Señor amado. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios, hermano. Estamos tan entretenidos hoy en día que hemos... ¿Usted se ha fijado? ¿Usted está hablando alguna vez y ve a alguien entretenido? A lo mejor con cualquier cosita. ¿Quién los ha visto? Y se entretienen, y aunque estén oyendo, no están escuchando. ¿Quién me oyó? Están oyendo, pero no están escuchando. Y así mismo es cuando nosotros como cristianos nos envolvemos en las cosas del mundo, hermano, en el entretenimiento del mundo. Hay iglesias que parecen centros de espectáculos, hermano, que conciertos y conciertos y conciertos, está cobrando por los conciertos. Hermano, yo siempre he dicho esto, y lo digo muchas veces, lo que Dios te dio por gracia, dalo por gracia. Si Dios te dio el talento de cantar y de alabarle a Él, dalo por gracia. ¿Quién me oyó? ¿Quién me oyó, hermano? Nosotros pagábamos en el mundo para ver artistas y todo eso, y después que yo lo pienso, yo digo, ay, Señor amado, yo recuerdo haber ido a tocar a Sudamérica, a un sitio, y yo era músico antes, y yo caminaba por las calles y los nenes detrás de uno, caminando como si uno fuera la gran cosa, hermano. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me siguen estos nenes? Hermano, vamos a seguir a Cristo. Vamos a seguir a Cristo. Vamos a leer del 16 al 19.
Amén, pastor. Dice, por tanto, nadie os engañe, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén.
Amén, hermano. Ya no somos esclavos de la ley, ahora por fe vivimos en Cristo. No dejemos que nadie nos prive de nuestro galardón, afectando humildad. Hermano, hay que tener cuidado con eso, porque hay gente que se convierten y son humildes. Déjeme decirle una cosa, yo pasé por esa etapa, hermano. Yo dije, Dios mío, y empecé a vestir, hermano, diferente a como yo vestía, y empecé a caminar con la cabeza. Ahora camino con la cabeza para abajo porque me dio un golpe. No puedo caminar así, pero yo caminaba así, vestía de una manera rara. Y todo el mundo me decía, Edwin, ya tú no eres el mismo. Y yo decía, es que ahora tengo a Cristo. Pero Cristo no nos llamó para eso, hermano. Y un día yo estoy orando y el Señor me dijo, levanta tu cabeza. Eso es falsa humildad. ¿Qué me está oyendo? La ropa no determina quién tú eres, hermano. Determina tu corazón. Y hay gente que viste para que le tengan pena. Ay, mira que el pobrecito, mira la pobrecita, cómo viene. Y a lo mejor usted ve a alguien en la iglesia y dice, mira, esa no tiene ni ropa, pero tiene el corazón lleno de la presencia de Dios, que eso es lo que necesitamos. Hermano, y nos enseñan eso. Ay, no, pero que tú tienes que ser humilde, pero con un falso concepto de lo que es la humildad. La humildad es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, no mío. Y como no viene de mí, yo no puedo decir, eso lo hice yo, eso lo hizo Cristo. Amén. Eso lo hizo Cristo. Ah, que yo prediqué, gente que dice y le dice, y convertí un montón, usted no convierte a nadie. La palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, lo que conviene, lo que convierte a la gente y transforma el corazón del hombre. Si usted no tiene un corazón transformado, que esté buscando a Cristo, hoy es el día. Pero necesitamos buscar al Señor, necesitamos llenarnos del Señor, hermano. La falsa humildad con la cabeza bajita y la gente dice, ay, mira. No, hermano, yo soy hijo de un rey. Eso no me hace a mi rey ni príncipe. El rey es Cristo. Yo soy su súbdito que le busco para adorarlo, buscar su rostro, llenarme de su presencia. Pero el rey es él, no yo. ¿Quién me entendió? Él es el rey, no yo, hermano. Gloria a Dios. Doctrinas de hombre, no hagas esto, no hagas aquello, no te pongas esto, no te pongas aquello. Jesús en el Calvario nos libertó de esclavitud, nos hizo libres y perdonados de todo pecado. Si nos arrepentimos, ya no somos esclavos del pecado. No volvamos atrás, hermano, no volvamos atrás. Vamos a ver los versos, el verso del 20 al 23.
Amén, pastor. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén.
Óigame, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gloria a Dios. O sea, que usted puede tener una falda larga hasta el piso, como la que usa mi esposa, y tener pecado en su corazón. Claro que sí. La ropa no dicta quién es usted. Cristo no mira cómo usted está vestido. Cristo mira en su corazón. Que hay que vestir bien, no me malentienda. Hay que vestir agradable para Dios, pero la ropa. La gente antes veía, mira, se va con una falda, ese es pentecostal. Que se iba con un moñito, ese es pentecostal. No, hermano, no mire las apariencias externas. Es el corazón lo que Dios mira. Y es el corazón lo que nosotros también debemos estar mirando. Yo escribí unas cosas aquí, por favor, no lo coja a pecho. Dije, una mujer puede tener una falda larga como también una lengua larga. Me gustó tanto eso. Pero, yo dije, pero se ve mal que yo diga eso. Pero un hombre también, hermano, puede vestirse bien, quiere decir que es un artista en vez de un adorador. Amén. Así que, como decía alguien que yo conocí, que tenía una lengua tipo mapo, que pasaba más de lengua larga, que era la persona. Escribí otra cosa más también aquí, es decir, encuentro. Una mujer puede tener pelo largo, pero también puede tener ojos de conquista. ¿Quién me oyó? Miradas de conquista, lo mismo que el hombre. Lo mismo que el hombre puede tener, vestirse tradicionalmente. Pero hermano, y estamos tan pendientes a la ropa, hermano. Hay que vestir bonito para el Señor, no me vaya mal entender. Usted no va a venir por ahí que se tiene que poner unos pantalones con mantequilla para que le suban, o con aceite. Lo que Dios quiere ver es el corazón suyo, pero debemos vestir agradables a Dios. Amén. Agradables a Dios. Y sabemos hacerlo, hermano. Sabemos hacerlo. Vamos a agradar a Dios. Vamos a agradar a Dios. Los cristianos tenemos que llamar a todo el mundo. A las suegras también. Yo no sé por qué la gente tiene algo contra la suegra. Mire, yo amo mucho a mi suegra, hermano. Es más, mi suegra es como las estrellas, mientras más lejos, más bella. Pero mire, yo tengo que amarla, hermano. Mire, me dio mi esposa y Cristo la hizo una nueva criatura. Gloria a Dios. Cristo la hizo una nueva criatura. Y ahora los dos caminamos juntos, predicamos el Evangelio. Hacemos todo para el Señor, hermano, y déjeme decirle que yo creo que no hay nadie más feliz que yo. A lo mejor usted puede decir lo mismo que yo. Yo creo que no hay nadie más feliz. ¿Y qué trae esta felicidad? Cristo. 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 Porque me perdonó mis pecados. Porque camina conmigo a donde quiera que yo voy. Está conmigo, dice la Biblia, cual poderoso gigante. Y déjeme decirle una cosa, que si estamos pasando por algún momento difícil, que nos sentimos cargados, que nos sentimos trabajados, todos pasamos por eso. ¿Quién sabía eso? Todos pasamos por momentos en nuestra vida que nos pasa eso. Gloria a Mateo 11:28. Pero, mire lo que dice el Señor.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Cristo vino para darnos descanso, para darnos descanso de las cosas de este mundo. Mire, todas las fiestas del Antiguo Testamento, todas se cumplieron en Cristo Jesús. Ya yo no celebro las fiestas del Antiguo Testamento, yo celebro a Cristo. Y tenemos que celebrar a Cristo. Cristo es el todo en nuestras vidas. Amén. Ya nosotros no tenemos que matar ningún animal para coger la sangre. Y la sangre que cogían de esos animales la pasaban, pero esa sangre no perdonaba, no quitaba el pecado, simplemente lo cubría. El otro año tenían que volver a hacer lo mismo, porque la sangre no quitaba el pecado, lo cubría. Hasta que llegó Cristo. Y cuando Juan el Bautista lo vio, le dijo: "He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo". Por fin tenemos a alguien que quita el pecado. Ya nuestros pecados no están cubiertos. Nuestros pecados han sido quitados, hermano. Aleluya. Y ahora somos libres para adorar al Señor. Libres para buscar al Señor. Libres para decir que con Cristo. Gloria. Gálatas 2:20. Tenemos que decir esto con la boca llena. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en mí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Gloria a Dios. Es tiempo de que la iglesia se decida. Yo quiero ponerme a cuentas con Dios hoy. Yo quiero ponerme a cuenta. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero vivir. Cristo viene pronto y yo no quiero que me encuentre leyendo los muñequitos del periódico, que ya no vienen. Yo no quiero que me encuentre así, hermano. La santidad, tenemos que vivir en santidad, y la santidad está cuando nos apartamos del mundo para Dios. No en las cosas externas. Ninguna cosa externa te hace más santo. Te hace más santo cuando tú te apartas de las cosas que a Dios no le agradan. Y la Biblia mía dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si la Biblia tuya lo dice, búscalo para que vea que también lo dice. Las cosas externas sin Dios, sin Cristo en nuestro corazón, carecen de valor. Y concluimos diciendo: busquemos a Cristo. Vivamos con Cristo, vivamos para Cristo, buscando las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Pero ahora mismo que estás ahí, búscate Colosenses capítulo 3 y vamos a leer 4 o 5 versos de aquí. Y mire esto, hermano, qué impresionante. No lo iba a usar, pero me vino al corazón y dije: pues vamos a usarlo de una vez, ya que estamos aquí reunidos.
Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Amén.
Amén. Pero ahora,
dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén.
Amén. Eso dice ahí, soportándonos unos a otros, pero eso es duro.
y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos en amor, que es el vínculo perfecto. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Hermano, yo quiero hacer un llamado sencillo. Hay que volver a Cristo. Hay que volver a Cristo. Hay que volver a tener un corazón donde el Señor venga y more en nosotros hasta que Él venga a buscarnos. Que more en nuestro corazón, un corazón que agrade a Dios. Cuando usted tiene un corazón así, su lengua se refrena, sus oídos se refrenan, sus manos se refrenan, sus pies no los llevan a donde Cristo no está. Pero necesitamos a Cristo, necesitamos enderezar nuestra vida y decir, Señor, yo quiero llenarme de ti. Señor, yo quiero buscarte. Yo quiero hacer dos llamados. Si hay alguien que no haya conocido a Cristo y quiere entregarle el corazón, si hay alguien que quiere entregarle el corazón a Cristo y vivir para el Señor, hoy es el día, hermano. Hoy es día de salvación. Si hay alguien, pase, hermano, venga usted con ella. Gloria. Si hay alguien más que no haya conocido a Cristo, hermano, si hay alguien más que no haya conocido a Cristo y diga, hoy es el día de salvación, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Gloria, llévala a Cristo, por favor. Y observemos que esto es uno de los acontecimientos más lindos que usted se puede imaginar. Gloria a Dios. Yo no me quiero perder ese abrazo. Amén. Gloria a Dios. Amamos de manera especial, hermano.
Les vamos a ayudar. Yo le voy a decir una oración para ayudarla, pero esto es lo que nace de su corazón para Cristo, para que le entregue su vida a Él. Así que yo quiero que usted la repita, ¿ok? Sí. Pero en su corazón, amén. Repítala en su corazón. Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco que yo he pecado contra ti. Y en este día yo te pido perdón de corazón. Perdóname y hazme hoy tu hija. Acéptame, Señor, como tu hija. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy, Señor, yo me aparto de todo aquello que no es agradable a ti. Renuncio a toda obra de Satanás y me entrego a ti de todo corazón. Gracias, Padre. Séllame con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y ahora usted es hija de Dios. Antes era criatura, ahora es hija.
Ella lo repitió todo, ¿saben? Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno. Ese aplauso es para el Señor, que es el que hace la obra. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo. Ahora vamos a trabajar con nuestras vidas. Vamos a aquellos que digan, yo quiero hoy reanudar, yo quiero volver otra vez a buscar estas cosas del Señor, llenarme de Él y vivir para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno que su familia está con ella, ¿verdad? Así que aquel que diga, yo quiero enderezar mi vida, yo quiero volver otra vez a vivir una vida santa con Cristo Jesús, yo no quiero que el mundo me detenga, yo no quiero que mis amistades me detengan, yo no quiero que nada me detenga. Si hay alguien, póngase de pie, queremos orar por usted. Si usted está contento como está viviendo y cree que Dios le agrada su vida, pues no hay problema. Pero si dice, hay algo en mi vida que yo necesito mejorar, que necesito buscar al Señor. Amén. Amén. Si hay alguien más, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias. Queremos buscar más al Señor. Queremos llenarnos del Señor. Queremos brillar. Estar encendidos en todo momento para el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo.
Gloria a Jesús. Padre amado, qué bueno tú eres, Señor. Qué bueno que tú nos das oportunidades. Qué bueno que tú perdonas nuestros pecados. Qué bueno que tú nos restauras. Mira el corazón de mis hermanos en Cristo que están puestos en pie, Señor, porque ellos han reconocido que necesitan fortalecerse más en ti, Señor. Ellos necesitan buscarte cada día más en espíritu y en verdad. Ellos necesitan el fuego y el gozo de tu Santo Espíritu en sus vidas, Señor. Y yo te pido que en el nombre de Jesucristo tú les des un toque especial de tu mano. Padre, que tú les des un refrigerio especial en este día, que los ayudes y los fortalezcas para que a partir de este momento ellos tomen las decisiones necesarias para permanecer fieles y firmes en ti, Señor. Que seas tú dirigiéndoles, dándoles la sabiduría celestial que les va a revelar todo aquello que ellos tienen que apartar de su vida, y que tú les des esa firmeza que necesitan para que ellos puedan decir no a todo lo que han permitido en sus vidas, que les separa de ti, que les quita el tiempo contigo y que no les permiten gozar la salvación que tú nos has dado, Señor. Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de ellos. Amén.
Antes de despedirnos, yo quisiera que usted escuchara una canción. Puede cerrar sus ojos, pero no sus oídos. Y escuche la canción.
Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Solo en ti hay vida eterna y hay verdad. Eres luz que a mí has llegado y mi vida ha iluminado. Tu presencia, oh Jesús, en mí está. Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Los anhelos de mi alma en ti están. Fuiste tú crucificado en la cruz por mis pecados. Sé que nadie como tú me amará. Debo apartarme yo de tu camino. Tú eres la luz y mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo. Nunca más querré salir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna. Mi Jesús, nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Lléname de tu presencia y de tu paz. Haz que pueda ser tu honra al abrigo de tu sombra. Guárdame, Señor Jesús, de todo mal. Debo apartarme yo de tu camino. Tú eres la luz y mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo. Nunca más querré salir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna. Mi Jesús, nunca más debo apartarme yo de tu camino. Tú eres la luz y mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo.